¿Cómo se encuentran en esta noche? Bueno, no me van a contestar, pero yo sé que estoy chilling. ¿Cómo está mi gente aquí? ¿Estamos bien?
Definitivamente. Bueno, bienvenidos aquí ustedes. El tema de hoy es The Treadmill of Production. Y para hablar de este tema, tenemos a Mignelis.
Y tenemos a alguien invitado. ¿Se acuerdan de nuestra querida Pam? Pues yo le digo
de vuelta. Yo sé que extrañaron.
Sí, y ella está para quedarse, gente. Eso, aplauso.
Oh, alguien que le dijo que la voz es sexy. Gracias. Ahí la tienen.
Ella hacía falta, yo lo sé, mi voz aquí chillona. Y también, pues, no tenemos que olvidarnos, tenemos al conferenciante invitado aquí, al doctor Robinson Rodríguez Pérez. Muchas gracias, doctor, por estar aquí hoy. Bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación.
De nada, profe, ahí estamos para usted aquí, para ver qué es lo que nos dice y qué es lo que nosotros hablamos, ¿verdad? Pues, mi gente, vamos a hablarle de lo que es el...
Treadmill of Production.
Exactamente, o en español, la trotadora de producción. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre ese concepto. ¿Qué ustedes piensan cuando ven una trotadora? Pues una persona cogiendo o si no se cae. Básicamente, eso es este sistema. Y funciona de una manera extremadamente lineal. Donde está el recurso donde tú sacas la materia. Y, ¿qué más?
Tenemos la compañía que toma ese producto de la naturaleza y lo convierte en un producto que después va a ser usado por la sociedad.
Básicamente tenemos varias etapas, varias facetas. Recursos, la industria, enviar el producto o la comercialización, por así decirlo. Y lo más importante de este sistema, que es la flecha de producción. O sea, el consumidor. Esa es la parte clave de este sistema, porque el sistema de Treadmill Production depende de la gente que sigan comprando, y por si acaso, comprar un poquito más, ¿verdad?
Siempre es bueno comprar.
Ok, eso es el Treadmill Production. Ahora, ¿a quién afecta este sistema? Bueno, vamos a pensar en esto un poquito. Los recursos, ¿de dónde vienen? De la naturaleza, ¿verdad que sí? De la naturaleza vienen nuestros recursos. Así que estamos explotando la naturaleza, sacando toda la madera que necesitamos, todo el agua que se necesite, etcétera. De ahí viene. Después de que se sacan los recursos de la naturaleza, se envían a la fábrica y ahí los procesan. Le echan otros químicos que honestamente no son muy buenos porque lo que hacen es que los contamina. Y preservativos, si es cosas para comerse. Y después se exportan a la gente. Ahora, una cosa que falla y es bien importante tener en mente es que todo este sistema involucra a personas a través de ellos. En los recursos estamos hablando de personas que viven en ese hábitat. ¿Y qué pasa con esas personas? Los botan para quitarles sus recursos. También tenemos gente viviendo en las industrias, los que trabajan, los trabajadores. ¿Qué pasa con ellos? Pues están expuestos a bregar con esos materiales que muchas veces son nocivos para la salud. Y pues obviamente el consumidor que siempre está tratando de comprar y comprar y comprar. Básicamente ese es nuestro sistema de trotadora. Ahora, ¿por qué se le dice la trotadora? Porque si no estás corriendo, si no estás en él, te caes. Si no estás produciendo, no eres nadie. Si no compras, no eres nadie. Y si no tenés chavo, pues tampoco eres nadie. Interesante, ¿no?
¿Cuál es el problema de este Treadmill of Production, Luis? El problema aquí es que estamos pensando como si nuestro planeta, nuestro mundo, fuera un mundo infinito. Como si nunca fuera a acabarse los recursos que de él provienen. Y la realidad es que no es así. Nuestro mundo tiene una afinidad y tiene un límite, ¿no? Un límite de acarreo y un límite de utilización, por decirlo así. Entonces, estamos utilizando y produciendo sin pensar en que en algún momento nos vamos a quedar sin nada, nos vamos a quedar sin naturaleza, nos vamos a quedar sin qué producir. Para esto viene el montón de químicos que se le echa en la agricultura, los productos, y etcétera. Pero la realidad es que no está dando abasto. Entonces, otro problema que vemos con esto es que nosotros vemos cómo estas compañías o cómo el gobierno o cómo, no sé a quién culpar, no creo que haya alguien a quien culpar, pero promocionan el reciclaje y promocionan todo este tipo de actividades proambientalistas y etcétera, pero la realidad es que esto no es suficiente y esto no hace más que remediar un poquito el problema y no lo evita. Y lo que no sabemos es que muchas de estas veces este reciclaje no es suficiente, porque muchos de los productos que nosotros reciclamos ni siquiera son reciclables. O sea, no lo están haciendo como realmente una solución, sino como para engañar al pueblo y diciendo, yo estoy haciendo lo mío. O sea, yo estoy tumbando un monte en el Amazonas, pero también estoy reciclando y haciendo promoción para reciclar, y no es así. O sea, esto se queda, toda esta basura se está quedando acumulada en un punto y esto no está volviendo otra vez de donde vino. O sea, no es un ciclo. Por eso es que tú dices que es un sistema lineal. O sea, todo se termina y se está acumulando ahí y no está volviendo a nuestro planeta Tierra.
Exactamente, por eso, mi gente, es que esto es un sistema en crisis. ¿Por qué es en crisis? Porque en cada parte fundamental del sistema están, como que decimos por ahí, empatando chivitos. Por ejemplo, los recursos. Vamos a tomar ese de ejemplo, ¿verdad? Estoy explotando mis recursos, explotando mis lagos que están al lado, tumbando todos los árboles, sacando todos los animales para clearear, por así decirlo, o allanar esa área para producir más fincas o lo que sea que estamos produciendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y si se me acaba el espacio? Pues, voy para otro lado. Así que vamos a los países tercermundistas y les contaminamos sus recursos a ellos, les explotamos sus áreas de finca, les explotamos sus bosques, las Amazonas, perfecto ejemplo. Ese bosque está siendo talado y básicamente la tierra se está quedando sin sus pulmones. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿ven? Así que funciona nuestra primera barrera, la vimos ahí. ¡Boom! Los recursos. Vamos a tomar la otra parte, la parte de industrialización, donde toda esa materia prima que conseguiste se trabaja para crear el producto que últimamente vamos a consumir. ¿Qué pasa cuando estamos en la fase de industrialización? Pues le estamos agregando químicos, le estamos agregando cosas para que perduren o para que el producto que queremos exportar sea una porquería y eventualmente haya que comprar otro. Y básicamente ahí nos encontramos con otra etapa. Queremos maximizar la producción, o sea, seguir produciendo y produciendo y produciendo, y a la misma vez bajar los costos.
Ahora, ¿qué papel estamos nosotros cumpliendo como ciudadanos? ¿Qué nosotros tenemos que ver en este sistema lineal? Pues somos la parte más importante, como dijiste anteriormente. Porque al ser humano se le ha metido como una inyección en el cerebro y te dicen, consume, 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 consume y consume. Nosotros nos vamos, las mujeres cuando estamos en depresión, ¿cuál es nuestra mejor pastilla antidepresión? Irnos de shopping. cuando cualquier situación, navidades, que si tenemos cualquier excusa para irnos de shopping, que si la ropa, no sé, lleva hace más de un mes que tengo una blusa, pues no, tengo que irme de shopping. El celular salió último modelo, me tengo que ir de shopping. No importa que tu celular esté funcionando de maravilla, ¿sabes? Tenemos que irnos a comprar el último iPhone 4G que salió y no sé qué más. Entonces nos han hecho viciosos del consumo y sin querer queriendo, como dicen por ahí, nos hemos hecho los culpables de que este sistema funcione y de que las cosas estén como estén hoy en día.
Y pues ahí llegamos a nuestra tercera barrera, ¿viste? Que en cada parte, en cada cantito, hay un problema. Otra vez el problema es la gente que consume. Si la gente no tiene chavo para consumir, ¿qué pasa? ¡Boom! La economía se estanca y no se mueve. La producción cesa. ¿Por qué tú crees que está el famoso Viernes Negro, mi gente? Pues para que compren, compren y compren para rellenar los almacenes para que vuelvas a comprar otra vez. Eso es nuestro sistema. Esa es la trotadora de producción que es auspiciada por nuestro favoritísimo capitalismo, ¿vale? Así que así funciona. Bueno, vemos problemas en cada etapa de la trotadora de producción. Ahora, ¿dónde ponemos a las personas que no pueden trabajar? ¿Dónde ponemos al viejito que no puede sustentarse? Interesante, ¿no? Bueno, pensemos en el viejito. Estoy viejo, ya estoy todo achacoso y ya no puedo hacer nada. ¿Qué va a pasar conmigo? Me muero en este sistema. Si no puedo mantenerme al ritmo, me voy a caer de la trotadora y me voy a fastidiar. Lo que pasa es que el gobierno se supone que entra ahí y medie, como que piense, mira, mi deber es velar que los recursos no se exploten demasiado y velar que las personas que no puedan mantenerse en ese sistema estén más o menos acoplado al B. ¿Y qué pasa? Pues el gobierno se inventó lo que se llama seguro social. Y entonces tratan de darle un tipo de sustento a las personas mayores para que puedan seguir comprando. Increíble, la respuesta es comprar.
Eso es así, Luis. Seguimos después de la pausa. Vamos a tener una canción ahora y hacer primero un anuncio. El jueves 10 de marzo, una charla incineradora en Mayagüez, almacenaje de tóxicos con la doctora Julia y la doctora Ana Navarro, en Salón Stephanie, 229 de 10:30 a.m. en adelante. Co-auspicia, C-Grant y Co-Hemings. Vámonos de break.
Like the first cut. Run it.
Buenas noches, son las 8:28 y eso era Fruto de mi Tierra de Cultura.
Y bueno, mi gente, hay que hacer una pequeña aclaración de esa canción. Nuestros queridos compañeros de música la pusieron y no es por el contenido de mafuterismo o marihuana o ganja, como le decimos por ahí, sino es meramente porque la canción nos tiene un mensaje bien importante. Estamos cambiando bosques por cemento, estamos cambiando nuestra tierra por la explotación de ella. Y ese es el significado que le damos a esta canción. Era importante aclarar eso porque no es que estemos pisando aquí, todo el mundo vamos a fumar. Si no, mi gente, vamos a crear conciencia. Es nuestro Puerto Rico, hay que cuidarlo.
Ese es un tema súper importante aquí con el de Treadmill of Production, en el cual se observa cómo es que el gobierno, la... El gobierno, y no solamente el gobierno, los mismos dueños de las empresas deciden tumbar nuestros árboles de nuestras comunidades, deciden desterrar nuestra tierra para crear más producción para ellos y ganar más dinero, lo cual es una pérdida para todo el mundo porque se pierde nuestra esencia muchas veces de la tierra donde se empieza todo. Porque de la tierra es que venimos sale la agricultura, donde se tienen los hijos, donde después va evolucionando una industria. Y así sigue y sigue y sigue. Y pues todo lo que hemos hablado un poquito aquí hoy, esto es un poco de promoción, se ve mucho en el video de History of Stuff, el cual yo sé que Luis adora, porque siempre es su comentario. Y si quieren saber más, se pueden ir a YouTube, ven The History of Stuff y va explicando cómo es The Treadmill Production y esa visión lineal que se ve de quitar de nuestra tierra, ir a una compañía de industria que contamina los productos que vamos a usar, al área de venta, donde es donde se consume, donde vamos a nuestra casa, nuestro hogar, donde nos lavan el cerebro, con la tecnología nos lava el cerebro. Tenemos radio que nos dice dónde comprar, qué comprar. Tenemos televisión que nos dice cómo comprar, dónde comprar, cómo vernos. Como unas campañas de modelaje que nos enseñan chicas flaquitas.
Sexy.
Y ahí sexy, que nos dicen, esto es lo que es, toma tal producto para que rebajes, cuando una mujer... con sus curvas, es muy deliciosa.
Las curvas son mejores, mi gente, ¿verdad que sí? Adiós. Los chichitos son sexy también. Me pico. Y no, básicamente eso, este sistema lo que promueve es que, mira, nos lavan la cabeza, botamos las cosas que compramos, las botamos, ¿y para dónde para esa basura?
Esto va a los zafacones, y los zafacones va a los vertederos que justamente cada vez crecen, y eso mismo, como dijo nuestra compañera, por más que se dice que vamos a reciclar, muchas veces... Yo me pongo a reciclar y yo vengo y cojo algo en mano y yo digo, ¿esto es plástico, es aluminio o qué es? Y esto nos deja en la duda.
¿Alguien ha abierto las cajitas esas de los juguitos, qué sé yo? No los Caprizón, los que son una cajita, los Hi-C. Si se ponen a ver esa cajita, está diseñado específicamente para que se use y se bote. Porque si te das cuenta, tiene como que papel, plástico, aluminio mezclado. Y ese producto no se puede volverlo a utilizar otra vez.
Las buenas intenciones se quedan en la nada porque yo personalmente reciclo, pero no me fijo y ni voy a separar el aluminio del plástico, sí. ¿Sabes? Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo pues es mínimo, ¿no?
Sí, hoy mismo en día los plásticos, cuando tú vas a reciclar te dicen, el reciclaje, tú sabes, el simbolito de reciclaje tiene un número. Y yo digo, ¿un número? Sí, 5 plásticos, 3 plásticos, 4 plásticos. Tú me estás diciendo que cada plástico es diferente y tengo que reciclar aparte cada uno en un cajón diferente. Y eso nos complica, no solamente a nosotros, complica a toda la gente, a todas las personas que están en duda de como que quieren reciclar y se dicen, pero yo no sé cómo hacerlo. Y daña.
Y básicamente lo que nos pasa es eso. Mucha gente tiene buena intención, no tiene la educación de cómo hacerlo y pues no sé, vamos a votarlo porque hay que deshacerse de eso.
También es importante la facilidad de las cosas, ¿no? Porque yo empecé a reciclar hace un año en la organización donde me hospedo, porque todos los miércoles pasaba una boba de reciclaje y recogía la basura, ¿no? Y recogía reciclaje. Pero personalmente yo no tenía tiempo en la semana, o tal vez lo tenía, pero no me dedicaba para tenerlo, para ir a un centro de reciclaje. Gracias. A un centro de acopio y llevar el reciclaje, ¿no? Yo empecé a reciclar cuando se me facilitó. Si se le facilitara al ser humano, o al puertorriqueño, ¿no? Este tipo de
servicio.
Exacto, sería mucho más fácil.
Es verdad, muchas veces uno se queda como que también muchas veces la gente no sabe dónde es que se puede reciclar. Yo he visto muchas personas que me dicen, ¿dónde está el centro de reciclaje de Mayagüez?
Wow, ahora supe que hay uno en Mayagüez.
Sí, tú puedes ir atrás del Coliseo, están los drones, la gente ya lo sabe, atrás del Coliseo, aquí de Mayagüez, que le interese.
Mira, ve, aquí estamos preguntándonos, un panita dice, ¿cuál centro? ¿Cuál? ¿Dónde es eso? ¿Cuál
Coliseo? No se da cuenta, pero tenemos muchos chistes internos aquí.
Sí, mi gente, bueno, pues.
Sí, aquí, donde está la concha acústica, Mayagüez, el palacio, donde nosotros no estacionamos, que es el lado del colegio, hay un centro de reciclaje atrás, pueden ir.
Anuncio pagado para la comisión de reciclaje.
Mi gente, vamos a reciclar.
Y cambiando un poquito de tema, tenemos aquí a la estudiante Mignelis. Mignelis nos va a hablar sobre un documental que ella vio buenísimo, se los recomiendo, que se llama La Operación. Mignelis, ¿qué nos puedes decir tú sobre La Operación?
Muy buenas noches a todos. Bueno, básicamente este documental es muy impactante, definitivamente, y trata sobre el gobierno quiere controlar la población, y usan el método de esterilizar a todas las mujeres puertorriqueñas, en cual sometieron a miles de mujeres puertorriqueñas ignorantes, nos hicieron la propaganda de Two Child Family, que era como lo perfecto, que era como para poder progresar, solamente había que tener una familia pequeña, dos hijos y padre y madre. Es increíble como estipulan la ley 136, si no me equivoco.
Sí, correcto.
Fundamentando la esterilización total. Que es algo
terrible, 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 mi gente.
¿Por qué ellos querían controlar la población, Nelly? ¿Cuál era el argumento que ellos usaban para controlarla?
Supuestamente era para la economía, según con la economía, que había mucha sobrepoblación y había que controlarlo. Que con todo y eso llegó un punto en que sí controlaron la población, pero seguían el desempleo aumentaba, seguía la pobreza y todo como que quedaba igual. Y
tú que eres bueno con las fechas y los nombres, dinos más o menos para qué fecha fue esto y más o menos así.
Esto es como que medio curioso porque hay que pensar, mira, esto de la esterilización pasó para los 1930, por ahí más o menos, y estamos pensando en un Puerto Rico en transición. Un Puerto Rico que vino antes.
Esta es la clase de historia ahora, mi gente.
Un Puerto Rico de transición de lo que era agrario, completamente agrario, de los ingenios azucareros, de lo que venían desde los españoles e incluso parte de los estadounidenses, a un Puerto Rico que pronto se va industrializando poco a poco. Y el plan era ese exactamente, convertir a Puerto Rico de lo que era una sociedad agraria a una industrializada. En parte lo logró, en parte no, porque ahora no estamos en eso, pero después vamos a hablar de eso. Bueno, y lo curioso es que nuestra amiga comentó la sobrepoblación. Y eso depende para qué estamos hablando. Porque es relativo al sistema económico que está imperando en el momento. Podemos estar hablando de un sistema, como comenté antes, agrario, que necesita gente. Necesita mano de obra. Estamos hablando de que una familia controla un territorio y necesita más manos para cultivar
mientras
eso.
Mientras más manos de obra, pues mucho mejor. Entonces, ¿por qué decían que había sobrepoblación, no?
Porque el gobierno quiere hacer propaganda. Mira, váyanse para allá, yo no los quiero más aquí. Yo quiero hacer una transición. Mira, lo que pasó fue esto. Para ese entonces, estaba la familia, las fincas eran controladas por familias. Uh-huh. Y pues antes tenían un tipo de compadrinazgo donde el que estaba arriba en la familia, o el dueño de la finca grande, pues tenía como que gente debajo de él, ¿verdad? Y él podía estar con cualquier mujer por ahí que quisiera. Y tenía como que hijos bastarditos por ahí. Y lo que pasó fue eso, se volvía como que padrino a esos muchachos. Y poco a poco como que tenían como que un juego. Yo te perdono esto, si pues, qué sé yo, un jueguito. Y una dinámica bien chévere. Ahora, eso cambió con la llegada de los estadounidenses. Porque las fincas se fueron vendiendo poco a poco. Y lo que pasó fue esto. Vino una corporación, compró ese canto de territorio. Y ese jueguito que tenían antes con el dueño y sus padrinos, sus socios y qué sé yo. Eso ya no se da. Esto ahora tú me produces o no, o me produces o me producen, ¿me entiendes? O si no, te voto. Y lo que pasó fue eso. La gente estaba viendo, la piña está agria, esto está medio feo, me van a botar de casa, me voy para la ciudad que puede ser que encuentre algo. Y ahí es donde nos empezamos a industrializar. Y entonces vienen unas propagandas bien chéveres que en Estados Unidos hay trabajo. Si el gobierno me paga, yo me voy. Y más o menos la población fue disminuyendo. Para ese entonces en Puerto Rico habían 650 más o menos por milla cuadrada. En Estados Unidos, que es donde lo estaban mandando, a New York, en Manhattan, habían 90,000 por milla cuadrada. En serio, mi gente, ¿dónde está el número ahí? ¿Dónde está la sobrepoblación? Es interesante cuando nos pensamos, ¿sobrepoblados para quién? ¿Para qué? ¿De qué estamos hablando?
Lo importante de esto es que ellos tenían unos planes con nosotros, ¿no? Ellos vieron a Puerto Rico y quisieron empezar con el desarrollo de la industrialización, y por eso es que ellos definen que aquí hay una sobrepoblación, porque obviamente las fábricas no generan el empleo que genera la mano de obra, y por lo tanto, pues, no había tanto trabajo para tanta gente.
No había trabajo para tanta gente, ¿y qué tenemos que hacer? Pues, buscar trabajo donde lo consigamos. Y esa es la triste realidad. Entonces, el gobierno estaba ingeniándose como que todavía hay tasas de desempleo, todavía hay tasas de mira, ¿qué vamos a hacer con esta gente pobre? No me están produciendo, se me van a caer de la trotadora, mi país se me va a hundir, la economía cae.
Pues, bueno, mi gente, y son las 8:38 de la noche, vámonos aquí a una breve pausa y volvemos rapidito.
Soñando una realidad, la que el humano tiende a rechazar. Este gran problema en la sociedad que está matando a mi madre tierra. Antes todos éramos hermanos. Este amor que llena todos los vacíos, de la tierra al pensamiento, un solo grito. Marca nuestro destino. ¿Cómo hacer el pájaro en su nido? Aún la fiebre en los tejidos. El hombre ha de inventarse de nuevo en libertad. Terra mama, terra mama. La tierra llama, la tierra llama. La tierra ya está.
Bueno, y eso fue La Tierra del grupo La Musa. Son las 8:41 aquí por Radio Colegial Puerto Rico, Siempre Verde, y nos quedamos con Mignelli. Mignelli, estaba hablándonos sobre el documental La Operación y quería comentar algo bien importante y que me ¿verdad? Me pareció curioso, es cómo nos trataron como marionetas, ¿no? Ellos tenían unos propósitos con el pueblo de Puerto Rico, vinieron, se dieron cuenta que aquí había un montón de mujeres pariendo 18, 19, 16 muchachos, porque mi abuela paterna tiene 18 hijos, en un sistema donde era, ¿no? Ella estaba desesperada y decía, yo necesito dejar de parir, no puedo mantener a mis hijos, y ellos vienen y hacen unos tipos de propaganda con la esterilización, con los anticonceptivos y otras cosas, y la mujer puertorriqueña vio una salida, ¿sabe? Una solución a su problema, y obviamente ahí se suma la ignorancia de la mujer puertorriqueña, cómo nos cogieron de tontas muchas veces y todo eso. Pero Mignelli nos va a hablar sobre un poquito más sobre esto.
Sí, es increíble, y recalcar que en el documental vinieron a coger a las mujeres puertorriqueñas de conejillos de indias. Fuimos las primeras mujeres en todo el mundo en que vinieran a utilizar el método anticonceptivo, cuando con ninguna otra lo hicieron. Y aún así, en las mismas fábricas de industrialización, tenían su centro de planificación familiar para disque educar a las mujeres para que se esterilizaran y solamente controlaran a sus familiares.
Y ves, nos vemos otra vez en crisis aquí. Como antes, en la sociedad agraria que teníamos, el hombre proveía. Ahora, en este nuevo cambio, vemos que la mujer es la proveedora y también es la madre. Aparte de eso, te queremos esterilizar tu mujer para que me sigas trabajando a mí por menos paga y ya, o sea.
Y lograron su propósito porque en el censo del 1970, si no me equivoco, el crecimiento poblacional fue de cero. O sea, la población no creció, obviamente con las muertes y los pocos nacimientos que habían de niños, pues la población no creció. Pero aquí hubo un problema, las escuelas elementales cerraron. O sea, no había escuelas elementales porque no había niños que educar. Y los pocos jóvenes que se quedaban acá se iban de aquí, ¿sabes? Se iban y migraban hacia allá afuera.
Así que otra vez, otra crisis. Nuestro Puerto Rico sin gente, qué chévere.
Y sin embargo, la pobreza estaba igual, así que aparente y alegadamente la sobrepoblación no era el problema.
La sobrepoblación no era el problema. Entonces, ¿qué hacemos si la sobrepoblación no es el problema? No tengo idea, ese es el pensamiento del gobierno. Pero graciosamente, vamos a hablar del gobierno un chispito. Hay un alcalde en Barceloneta que aparece en ese video de la operación. Él bien orgulloso de que mi gente está completamente esterilizada. Las mujeres todas están esterilizadas. He logrado que más del 80%, un número ridículamente alto, no me acuerdo si 80%. Una cosa así, una cosa bárbara. Incluso tú lo veías caminando por el pueblo, de lo más tranquilo, y todos los hombres sentados sin hacer nada. Él decía, mire el hombre en tertulia, pasándola bien, ya que sus mujeres están trabajando y todo el mundo está feliz. Y tú ves el tipo abojecido en la cajetera, acostado sin hacer nada, una cosa.
Los hombres no sabían qué hacer, sinceramente. Sinceramente, el gobierno estadounidense vio a Puerto Rico como que, wow, lo mejor. Tenemos un hombre, vamos a decirle a no vamos a trabajar, vamos a coger a las mujeres. Las mujeres para ellos eran la salvación, como ellas no eran las amas, ellas no eran las jefas de casa, de familia ahí. Venían y les decían, pues, ellas no son jefas de casa, yo no tengo que pagarle lo mismo. Yo puedo pagarle menos. Tengo aquí una obra de mano que trabaja bien, porque las mujeres trabajaban bien, pero ellos se dieron cuenta, aquí es que viene la operación, se dieron cuenta de que las mujeres para ese tiempo tenían muchos hijos, como dijo mi compañera aquí, decía, pues su abuela tuvo 18 hijos.
Wow, yo quiero tener 12, así que prepárense, mujer, que te quieras estar conmigo, son 12 que tienes que soportar, ¿viste?
Aquí Luis está promocionando el mismo. Claro. Él mide 6,5 mujeres, y ya saben, si quieren 5, 12, 6, 5.
Puesto, tengo voz de locutor aquí bien sexy.
Y volviendo al tema.
Qué fuerte. Pero mi gente, más o menos eso, utilizamos a Puerto Rico como conejillo de India por las repercusiones del treadmill of production, o la trotadora de producción. Sí. Ahora, eso me está bien curioso porque estoy seguro que eso tiene repercusiones en el Puerto Rico de hoy. Y pues el doctor aquí, el doctor Robinson Rodríguez, nos va a hablar un poquito de eso. Él es un sociólogo rural aquí. Y sí, yo me pregunto, ¿qué es eso? ¿Qué es sociología rural? Háblanos un poquito de eso.
Sí, pues buenas noches a las personas que nos están escuchando. cuando hablamos básicamente de un sociólogo rural, ¿verdad? Estamos hablando de la primera disciplina aplicada de la sociología, o sea, de las disciplinas de la sociología, la primera en ser aplicada es lo que llamamos la sociología rural. Y básicamente la sociología surge en un momento histórico en que, en esa etapa que llevó el treadmill de industrialización, de la revolución industrial, pues la pregunta que se hacían muchos pensadores y pensadoras era relacionada al problema de que por qué en el momento histórico en que más riquezas y más bienes se estaban creando, la gente vivía en unos niveles de desigualdad tremendo.
Interesante.
Así que lo primero que quisiera aclarar sobre el tema que ustedes hablaron, si el problema no es sobrepoblación, debe ser la desigualdad. El que debemos estar atendiendo. Los sociólogos rurales, pues, básicamente surgimos en el contexto en que la sociología atiende para atender esta nueva vida en sociedad con personas viviendo en áreas hacinadas. Sin embargo, ese cambio de vida llevó a que las áreas rurales se empezaran a descuidar, que ningún área urbana se sostiene sin área rural. O sea, ninguna ciudad se puede sostener sin alimentos, se puede sostener sin los recursos naturales que ofrece la y produce la ruralía. Así que hubo un interés, y Mayagüez es un ejemplo de los Land Grant College, o universidades por concesión de tierra, en las cuales se crearon precisamente entre una de sus funciones para atender a las poblaciones rurales. Cuando hablamos de una población rural, pues nos referimos principalmente, ¿verdad? Para poder definir lo que es rural, el primer criterio casi siempre es la economía. La base económica de todas las áreas rurales, pues en el pasado era la agricultura. Y básicamente debería ser el fundamento de lo que conocemos como rural. El segundo criterio que se usa para definir lo que es rural es el nivel de densidad poblacional, ¿no? La cantidad de infraestructura de personas que viven en el área. Y como estábamos comentando ahorita, ¿verdad? Pues a pesar de que las personas no viven tan cerca unos de otros, muchas veces los nexos de comunicación, las redes de sociales son mucho más fuertes. En la ciudad tú puedes tener 20 vecinos y nunca hablar con ellos. O es más, los vecinos molestarte cuando ponen la música alta porque viven muy cerca de ti. Pero en el área rural se crean unos nexos afectivos y de colaboración para poder sobrevivir. Por ejemplo, hay veces que tu vecino vive a media milla de ti, pero si pasan una semana y no lo has visto, pasas por la fincadera a ver cómo le va, si fue que se enfermó, si todo le va bien.
De hecho, lo visita y él dice, mira, ¿cómo estás, papito? ¿Quiere un poquito de guineo por aquí que tengo de la finca?
Racimito, ah, claro.
Sí. No, bien buena gente, Puerto Rico al fin.
Así mismo. Y pues el tercer elemento que se utiliza para definir lo que es rural, principalmente es el nivel de infraestructura o también de interacción con agencias gubernamentales o instituciones sociales. Así que, ¿verdad?, cuando hablábamos de rural en el pasado, pensábamos en que las oficinas del gobierno quedaban muy lejos y no daban los servicios que necesitaba la población rural. O hablábamos de la falta de accesibilidad a los servicios y bienes que el Estado le debe dar a su población. Así que los sociólogos rurales, ¿qué es lo que hacemos? Pues trabajamos. Hoy en día ya en Puerto Rico, si usamos estos tres criterios, podríamos argumentar que no existe ruralía. Sin embargo, todavía existen poblaciones que viven en condición de vulnerabilidad, en gran necesidad, y el Servicio de Extensión Agrícola, que es parte del área del Colegio de Ciencias Agrícolas en el que yo trabajo, y el Colegio de Ciencias Agrícolas, pues tenemos una responsabilidad grande de servir a esas poblaciones que están en desarrollo en Puerto Rico. Así que la mayoría de los sociólogos rurales hoy en día también nos dedicamos a la sociología comunitaria, a trabajar en el desarrollo de comunidades.
Y hablándonos un poquito de eso, me resultó bien chocante lo que es niveles de desigualdad. Nos dijo que, pues, el problema no es sobrepoblación. Y, pues, nos dimos cuenta porque en Nueva York hay más gente y ahí están disque mejor que acá. Yo argumento contra eso, pero vamos allá. Bueno, ¿cómo que los niveles de desigualdad? Énfasis, entonces, ¿para quién estamos viendo esto? ¿Cuál es la perspectiva sobre ello?
Pues sí, atando esto, por ejemplo, al tema que están hablando de treadmill of production, siempre se habla de aumentar la producción, de movilizar los niveles de consumo. Y, ¿verdad? Siempre, y en Puerto Rico yo creo que ahora es un gran momento que nos piden más sacrificio, nos piden más disciplina laboral, nos piden ser más competitivos. Y la pregunta es, ¿ser competitivo, aumentar la producción, mantener más disciplina para quién? ¿A quién está beneficiando eso? Y en el momento histórico en que estamos viviendo, en Puerto Rico, algo que en otros lugares del mundo, cuando tú se lo mencionas a las demás personas, le choca grandemente. Nuestra tasa de participación laboral bajó ahora a un 41%.
Wow. Sí, es algo
malo. Eso quiere decir que por cada 10 personas que hay en edad para trabajar, bueno, por cada 100, ¿verdad? 59 no trabajan.
Eso, o sea, es triste.
Vivimos en el único país del mundo en donde hay más gente
desempleada
que no trabaja que la que trabaja para mover una economía.
Doctor Robinson, y como estudiante de agricultura, estaba comentando con usted antes de, ¿verdad?, de que empezara el programa. Soy estudiante de agricultura y estoy consciente de que en la agricultura se trata de aumentar la producción de tanto de leche, tanto de plátano, mediante muchas técnicas, ¿no? Entonces, me resulta interesante cómo pasamos de una civilización donde dependía de sí misma, en cuestiones de alimento, ¿no? Sembraba lo que se iba a comer, etcétera. Y ahora, pues, como estábamos comentando afuera, Puerto Rico no puede depender de sí mismo, en términos de alimento. Y me dijo algo que me fue bien chocante, lo que dijo sobre lo, no recuerdo muy bien, que Puerto Rico tenía un...
La huella ecológica.
Exacto. Así que háblenos un poquito más sobre eso.
Sí, cómo no. En contraparte a este treadmill of production y esta visión de producir más y más, y un gran ejemplo de cómo esto ha afectado a Puerto Rico en nuestra seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, nuestra capacidad de alimentar a nuestra población.
Sostenibilidad, ¿no?
Ajá. Nuestra sociedad, para que pueda ser sustentable o sostenible, es necesario mantener unos niveles productivos en los cuales no solamente, y un ejemplo que tenemos ahora, tenemos 15,000 casas que no se venden porque, como la industria de la construcción genera tanta riqueza a corto plazo, hay una gran promoción de ella. Sin embargo, ya estamos viendo los efectos de eso. La agricultura es la única industria, de todas las industrias que existen, la única que nunca se van a poder llevar de este país es la agricultura. Sin embargo, si permitimos la destrucción de los terrenos agrícolas, dejamos de ser sostenibles. Nuestra huella ecológica ha llegado al punto, ¿verdad?, de que todos esos alimentos que nosotros importamos traen un efecto en las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque hay que traer los alimentos. Cuando tú tienes el ajo llegando desde China en barco, la pregunta es cómo tú transportas eso desde el otro lado del planeta hasta aquí, cuando lo podrías producir muy bien aquí. Así que el puertorriqueño, y le extiendo un saludo a Giovanni Soto, que es un colega mío que está haciendo su doctorado.
Saludos a Giovanni.
En la Universidad de Chapingo en México. Él ha hecho unas grandes contribuciones con relación a la huella ecológica en Puerto Rico. Y literalmente, para poder sostener los niveles de consumo que tenemos en Puerto Rico, esos craves que tenemos para ir al mall cuando nos sentimos.
Y,
¿verdad? Esa tendencia que tenemos los puertorriqueños de comprar lo que no necesitamos con dinero que no tenemos para aparentar frente a gente que realmente no vale la pena. Está trayendo como consecuencia que en este momento, si mantenemos el nivel de consumo que tenemos, se necesiten casi 9 Puerto Ricos para mantener la forma en que nosotros nos comportamos. Y la pregunta es, para los recursos que nosotros estamos consumiendo, necesariamente tiene que haber gente en otras partes del mundo pasando necesidad, pasando hambre, pasando los efectos de la desigualdad, careciendo de los elementos básicos para poder subsisten porque nosotros, pues porque estoy de mal ánimo y me compro algo que no realmente necesito.
Eso me suena como que etnocentrismo, porque nos estamos como que copiando de la manera de vivir de Estados Unidos. No es por tirarle a ellos, claro está, pero Puerto Rico se está asimilando demasiado a la cultura estadounidense. En Estados Unidos viven de una manera que despilfarran todas sus ganancias, todo su dinero en seguir comprando. Y según lo que usted me dice aquí, pues estamos más o menos igual.
Y hubo un número muy interesante sobre los 15 años, que de verdad eso fue para pelos para mí, ¿no? Los 15 años que Puerto Rico...
Muy buena, sí. Puerto Rico, pues una manera de ver cómo se está perdiendo la sustentabilidad y cómo estamos, nuestro norte no va en la dirección correcta, es ver el uso de los terrenos. En Puerto Rico, de hecho, hubo un gran esfuerzo de crear un plan de uso de terreno y fue derrotado porque los grandes intereses no lo permitieron. Y es uno de los pocos lugares en el planeta ahora mismo donde el capital determina cómo se va a utilizar el terreno indiscriminadamente. A nivel mundial, la FAO, que es la Organización Mundial para Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, ha determinado que toda nación debe conservar un mínimo y mantener en producción un mínimo de un 15% de su territorio nacional. Cualquier visita al supermercado, tú te das cuenta, ¿verdad? Los economistas agrícolas casi nunca les gusta estimar esto porque no tenemos los datos ni la base de datos lo suficientemente fuertes, pero en Puerto Rico nadie duda que entre el 85, posiblemente hasta el 90% de lo que consumimos en alimentos es importado. El día que haya un desastre natural, que una grúa se dañe, o que debido a guerra, como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos no lleguen con suministros a Puerto Rico, la pregunta es qué vamos a hacer para subsistir, cuando lo que tenemos es 11 días de abasto nada más de alimentos.
Yo les digo que si llega ese día, Giovanna, aléjate de mí porque te mato y te como. Obligado, yo no me voy a morir de hambre.
Parece una broma, pero vamos a terminar comiéndonos unos a los otros.
Y también nos comentó que en 15 años no va a haber terrenos en Puerto Rico para la agricultura.
Muy buen argumento. En Puerto Rico en los últimos 30 años ha perdido casi el 75% de sus terrenos agrícolas. En los últimos, del 2002 al 2007, por darte un ejemplo, Puerto Rico bajó de 650 mil tierras en cultivo a apenas 500 mil. Si esta tendencia continúa, en 15 años Puerto Rico se queda sin terrenos agrícolas.
15 años. Yo quiero que nos pongamos a pensar un poquito en ese número. O sea, eso realmente está a la vuelta de la esquina.
Y eso es sumamente triste porque nosotros que nos representábamos por una industria agrícola que podía suministrar a varios países, nos quedamos ahora sin nada.
Es bueno, ¿verdad? No romantizar el pasado, porque a veces uno... Puerto Rico nunca ha sido sustentable agrícolamente porque el problema fundamental es que siempre hemos producido agrícolamente para otros. Por ejemplo, cuando tú tenías lo que tú mencionas, en ciencias agrícolas nos enseñan, o históricamente nos han enseñado bajo lo que llaman la revolución industrial verde, que es maximizar la producción, el monocultivo. Eso requiere cada vez más agroquímicos, añadirle más insumos al terreno, que destruyen los terrenos, los desertifican y traen problemas a la salud de la población. Puerto Rico tiene que moverse. No, lo gracioso es que producíamos café, producíamos ron, producíamos azúcar, tabaco. Ni tan siquiera producíamos alimentos. Era como producíamos lo que llaman artículos de sobremesa, lo que la gente usa para pasar el rato y eso. Tenemos que volver a producir alimentos. Tenemos que producir como producían nuestros abuelos y abuelas en sus talitas, usando una agricultura sustentable que requiera pocos insumos y, si es posible, orgánica. De esa manera podemos volver a ese momento en que tú lo que tenías que hacer era ir al patio de tu casa para asegurarte de que ibas a estar bien.
Y dígame, profe, que no hay nada mejor que comerse un buen ñamebujo sacado de la tija de tu casa.
Sí, sí. De hecho, ayer yo tuve una visita que vino de San Juan y no en el patio, en el frente de mi casa, cuando llegó la hora de cenar, cortamos un racimo de guineo que se había madurado en la propia mata y eliminando los guineos que se habían comido los pajaritos, porque hay que compartir, ¿verdad?, para mantener el ecosistema. Ellos pudieron notar la calidad de este guineo, no esos que son madurados artificialmente.
Muy interesante. Bueno, muchas gracias, doctor Robinson. De verdad que ha sido personalmente un placer tenerlo aquí. Gracias por su colaboración en el programa. Y nada, mi gente, hasta aquí llegamos. Recuerden que esto fue Puerto Rico Siempre Verde. Tengo unos anuncios aquí antes de retirarnos. Recuerden la Feria Agrícola Educativa, 5 días con nuestro 5 días con nuestra tierra, del 15 al 19 de marzo. También tenemos la Asamblea Estudiantil el jueves 10 de marzo en el Coliseo Manguard de 10:30 a 2 p.m. Por favor, estudiantes, digan lo que piensan, no importa lo que vayan a decir.
¡No a la huelga! ¡No a la huelga!
Tenemos también el taller Recinto Neutral en Emisiones de Carbono, Ahorro de Dinero y Diseño de Alta Eficiencia. Día viernes 18 de marzo, de 8 a 3:30 p.m. en el Faro Conference Centers en la base Reimi, allí en Aguadilla. $35, después del 3 de marzo son 40 y estudiantes con identificación 15. Incluye almuerzo, meriendas y certificado. Numeritos para llamar 787-890-1325 y 890-2681.
Y mi gente, pasen buenas noches.
Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Un besito a todos.
Y un abrazo de parte de acá.
Sí. Nosotros también queremos informarles que otro grupo aquí de nosotros tiene el Game Expo el sábado 2 de abril en el Coliseo Rafael Mangual. Gente, vayan y no se olviden del próximo programa aquí, El Punto G.
En Puerto Rico,
siempre
verde.
Yo no sé si lo voy a llevar para acá.